Entrevista Central.
El 4 de febrero de este año, Nayib Bukele fue reelecto como presidente en El Salvador con el 85% de los votos. Esta fue una jornada electoral que se dio en un contexto de régimen de excepción y con constantes denuncias de los partidos opositores que planteaban que su postulación como candidato es inconstitucional y cuestionaron múltiples irregularidades durante la jornada electoral. Así que, para hablar sobre esto, invitamos a Gonzalo Montano, sociólogo, activista LGBTIQ+, y secretario de formación en AMATE, El Salvador. Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Muy bien, gusto saludarles desde El Salvador.
Muchas gracias por compartir estos minutos en Comunidad Velar. Bueno, primero que nada, ¿cuáles son tus impresiones sobre las elecciones pasadas, en las que salió reelecto Bukele, como decíamos?
Sí, justamente. Bueno, mis impresiones. Yo creo que ha sido un proceso en el cual en El Salvador nos ha venido caracterizándose una forma de gobierno autoritario y que las elecciones de hace unos meses pues terminaron de consolidar justamente todo ese proceso de ejercicio autoritario en el poder, donde ya manifestaba en una introducción, se cambiaron las reglas del juego electoral, uh-huh. En el cual, pues, en el caso de El Salvador recibió una reestructuración a nivel territorial. Esta reestructuración permitió, por ejemplo, poder reducir el número de escaños a la Asamblea Legislativa o al Parlamento, consolidando de esta manera dentro del Parlamento un partido hegemónico, ¿no? Un partido hegemónico que es el partido del actual presidente. Que ya decíamos también dentro de la introducción, pues se reeligió a través del cambio, ¿no?, del juego electoral, con una resolución de una sala de lo constitucional que su gobierno justamente impuso en los primeros días del mandato de la primera asamblea oficialista. Entonces, sucede todo ese tipo de cambios de escenario político, de cambio en las reglas del juego, y pues en las pasadas elecciones se consolida justamente lo que personalmente yo considero un proceso de dictadura, ¿no? Ya no hay ninguna separación entre los tres poderes del Estado, todos los poderes están cooptados actualmente por una sola persona, no hay mayor discusión o participación dentro de los espacios políticos por parte de sociedad civil, y por el contrario, ¿no?, lo que se maneja a nivel discursivo o comunicacional es una retórica de posicionar, por ejemplo, a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones de sociedad civil, de alguna otra manera como enemigos del pueblo y enemigos del gobierno que el presidente ha impuesto.
Bueno, ahora esto que vos hablabas de que ya se vivía como un proceso de dictadura, ¿no?, que ya no hay separación de poderes, esto también se puede vincular con el hecho de que la sala de lo constitucional haya desestimado el pedido de inconstitucionalidad por parte de los opositores a Bukele.
Sí, justamente. Mencionaba de que una de las cosas y de las acciones que hizo la primera asamblea legislativa del partido oficialista fue remover mediante un golpe de Estado a la anterior sala de lo constitucional, y decidieron poner ellos mismos a las personas que estaban a su favor, ¿no? Entonces, uh-huh. Esta nueva sala de lo constitucional justamente es la que permite hacer una reinterpretación de supuestos artículos de la Constitución, a pesar que la Constitución es clara, por lo menos en 7 artículos diferentes, donde se prohíbe la reelección presidencial. La nueva sala impuesta brinda esta resolución, donde dice que el presidente pues se puede reelegir. Los partidos opositores, algunos que estaban también en la contienda presidencial, y también en la contienda parlamentaria, pusieron una serie de demandas dentro de la sala constitucional, las cuales ninguna ha sido resuelta. Yo creo que eso también es parte del poco interés que tienen de poderle dar atención justamente a estas denuncias que se han hecho.
Gran parte del discurso construido alrededor de Bukele gira a que en un momento en donde la población estaba preocupada por la seguridad durante su primer mandato, implementó medidas en un intento de reducir los homicidios o los conflictos con las pandillas. ¿Crees que la aprobación que recibe por parte del pueblo salvadoreño y su victoria con un 85% tenga que ver con eso?
Yo creo que sí, es decir, el tema de la seguridad pública había sido un tema que venía agobiando a las familias salvadoreñas desde casi que el proceso de acuerdos de paz, ¿no? Desde los años, los acuerdos de paz en El Salvador después del conflicto armado se firmaron en 1992 y la violencia justamente perpetrada por grupos al margen de la ley, llamados pandillas, justamente se volvió como la causa principal de preocupación en las familias salvadoreñas. No era mentira que El Salvador era uno de los países más violentos a nivel mundial, con índices de asesinatos muy violentos que destacaban, ¿no?, dentro de la región y dentro del mundo. Con la llegada de Bukele, justamente una de las cosas que hace es instaurar en temas de seguridad un régimen de excepción, un estado de excepción, que este régimen de excepción se da a partir también de dos días violentos acá en el país, donde fueron asesinadas a aproximadamente 80 personas, ¿no? Sucede el asesinato de 80 personas y a raíz de ese hecho de violencia, el gobierno decide instaurar un estado de excepción justamente que buscaba, ¿no?, perseguir a esos grupos al margen de la ley. El estado de excepción aparentemente tiene efectos positivos al disminuir la violencia, por lo menos controlarla, y hasta la fecha se presenta El Salvador como un país donde los índices de violencia han bajado muchísimo y ahora se considera uno de los países más seguros. Contra esa narrativa, ¿no?, que se ha montado a nivel internacional y también a nivel nacional, yo creo que hay que hacer algunas acotaciones y también alguna información que tal vez no se sepa de manera internacional. En el caso de El Salvador, han existido una serie de procesos que lo han liderado otro gobierno, en el cual, para reducir la violencia, por ejemplo, se habían hecho algunas treguas entre sus grupos pandilleriles y el gobierno. Esas treguas de gobiernos pasados salieron a la luz. Y también periódicos como El Faro, también acá en El Salvador, en el caso del gobierno de Bukele, también sacaron información de una posible tregua entre las pandillas y el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que la disminución de la violencia, en el caso de El Salvador, no únicamente se puede adjudicar al régimen de excepción, que es la narrativa que se ha instaurado, sino que en este caso las notas periodísticas que sacaba El Faro, por ejemplo, hacían de cuenta que también parte de esa reducción de la violencia tenía que ver con ciertas negociaciones que se habían hecho entre el gobierno y estos grupos al margen de la ley. Y hay algunas evidencias, como por ejemplo líderes de pandillas que supuestamente fueron capturados, que tendrían que estar detenidos en El Salvador. Tiempo después fueron capturados, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, y toda la población se quedó preguntando como este fue uno que supuestamente se capturó durante todo este proceso de régimen, ¿cómo es posible que haya estado en libertad y fuera del país, ¿no? Se filtró, por ejemplo, algunas discusiones de funcionarios del gobierno donde decían que justamente a estos líderes o cabecillas de pandilla los iban a sacar de El Salvador a través de Guatemala, etcétera, etcétera. Y pues está esa información a nivel periodístico que nos dice, ¿no?, que el tema de la disminución de la violencia no únicamente se puede achacar al régimen de excepción, una política pública que ni siquiera conoce la población, sino que ha sido de carácter secreto y que se va revelando por etapas. Según nuestra Constitución, los estados de excepción no pueden ser prorrogados por más de 3 meses, si no me equivoco, y en el caso de El Salvador ya llevamos más de 2 años en un estado de excepción, y que las organizaciones, por ejemplo, anunciamos que la cuestión que dio origen a este estado de excepción ya no existe, por tanto es inviable seguirla sosteniendo. Y es lo que ha pasado, que también hemos venido documentando una serie de vulneraciones a derechos humanos de miles y miles de personas, ¿no?, que han sido capturadas arbitrariamente sin ningún proceso judicial, que han algunas muerto dentro de las cárceles bajo custodia del Estado, y el Estado pues no se ha hecho responsable tampoco de este tipo de hechos. En el caso de mi trabajo como defensor derechos humanos de la población LGBTI. Hemos logrado documentar al menos 52 vulneraciones de derechos humanos, entre ellas la gran mayoría de detenciones arbitrarias de personas LGBT, que han sido detenidas simplemente porque en el caso de El Salvador no existe una ley de identidad para las personas trans, no coincide su identidad con el documento, con el DNI acá. Entonces ese ha sido un factor que las ha colocado en riesgo a mujeres y hombres trans, también personas que han tenido antecedentes penales, que ya cumplieron procesos de condena, han sido detenidas nuevamente solo por estos antecedentes penales. Y pues nos hemos dado cuenta, ¿no?, que dentro de las prisiones las personas han sufrido violencia física, alguna violencia sexual, no se les ha estado entregando sus medicamentos a quienes tienen enfermedades de base, y así una serie de vulneraciones que hemos venido documentando. Y por eso sostenemos, ¿no?, algunas organizaciones que el hecho que dio paso al estado de excepción ya no existe, y que es inviable, y que lo que se está provocando es una vulneración sistemática de los derechos humanos acá en el país.
Claro, ahí vos decías de cierta vulneración de derechos en este régimen, ¿no?, y especialmente hacia la comunidad LGBTIQ+.
Sí, justamente en el caso de este, pues específicamente el estado de excepción, como la detención arbitraria, como el mayor vulneración de derechos humanos. Sin embargo, también se han venido registrando otras, como por ejemplo un aumento del discurso de odio, que este es promovido también desde el presidente, ¿no? Hace algunos meses, por ejemplo, él en una reunión que hace el Partido Republicano en Estados Unidos, a la que también asistió líderes como Milei, entre Donald Trump, entre otros que son reconocidos, ¿no?, como conservadores y también parte de una derecha un poco extrema. El presidente de El Salvador daba una declaración a una organización antiderechos que él decía, ¿no?, que él estaba en contra de la ideología de género, porque era una ideología que estaba en contra de la familia, en contra de Dios, etcétera. Inmediatamente esas declaraciones se tradujeron en el caso de El Salvador a declaraciones como por ejemplo del ministro de Educación diciendo que había sacado todo indicio de ideología de género del sistema educativo. Luego el Ministerio de Salud, por ejemplo, empezó a eliminar las políticas de atención en salud a población LGBTI. Los formularios en algunos de atención en salud se preguntaba, por ejemplo, sobre la orientación sexual, la identidad de género de las personas usuarias del sistema de salud público. Esos formularios fueron eliminados y se crearon otros formularios donde, por ejemplo, a las mujeres trans y a los hombres gays se les conoce como hombres de alta prevalencia, en el caso de hombres gays, para infecciones de transmisión sexual. Y en el caso de las mujeres trans se les considera hombres de muy alta prevalencia, ¿no?, siendo todo un proceso de irrespeto a la identidad de género de las chicas trans. Y así hemos venido documentando otra serie de vulneraciones que, por ejemplo, se han dado dentro del sistema educativo, donde docentes de manera arbitraria también le han dicho a algunas personas, principalmente chicas trans que están estudiando en el sistema educativo, que ya no pueden ir con su expresión de género femenina por orden del presidente. Y esto pues sin duda trunca, ¿no?, el proceso educativo. O de directores de escuela que, por ejemplo, se han sentido en la libertad a partir de esas declaraciones de correr de su puesto de trabajo a personas LGBTI, en el caso de hombres trans que se dedican al tema de la educación. Los directores y directoras de escuela, algunos se han sentido como a partir de ese discurso en la libertad de poderles expulsar de sus puestos de trabajo, ¿no? Y así pues una serie de vulneraciones que se han venido manifestando en el caso de la población LGBTI acá en El Salvador.
Gonzalo, quienes suelen tener un papel relevante para denunciar todas estas denuncias, perdón, todas estas situaciones que vos estás comentando, son los medios de comunicación. ¿Cómo ves vos el escenario en cuanto a libertades para informar, opinar, comunicar y que estas situaciones, digamos, trasciendan?
Y creo que esa me parece una muy buena pregunta, porque en el caso de El Salvador, creo que lo que ha sucedido es que a nivel comunicacional también existe una hegemonía por parte de la narrativa gubernamental, es decir, no solo a través de los medios tradicionales como la televisión, la radio, los periódicos nacionales, los noticieros, etcétera, sino que también acá se ha hecho mucho uso de las redes sociales y principalmente de otros actores como por ejemplo youtubers, medios de comunicación alternativos, como por ejemplo los que solamente tienen sus canales de YouTube, pero supuestamente se identifican como un medio de comunicación que informa, entre comillas, ¿verdad? Acá, básicamente, los quienes pueden o quienes manejan o establecen la agenda pública son todos estos medios de comunicación que se encuentran alineados, ¿no?, a los intereses gubernamentales. Por ejemplo, acá ha habido registro de cómo desde el gobierno central se castiga con la pauta publicitaria a los medios de comunicación que tienen, por ejemplo, una postura crítica frente a la situación del país. Son medios que cada vez se les está o se les brinda menos capacidad de pauta publicitaria, y por el contrario se premia, ¿no?, a los medios que sí manejan toda la narrativa gubernamental. A nivel de libertad de expresión, yo creo que lo que existe actualmente es una censura por parte de los medios de comunicación, por lo menos aquellos que son un poco más alternativos y que brindan una postura un poco más crítica. Algunos tratan de manejar con pinza la información que brindan, ¿no?, que pueda como poner en discusión lo que dice el gobierno. Pues algunos denuncian, yo creo que eso no ha hecho falta, pero sin embargo a esa denuncia lo que le sigue es, por ejemplo, acoso por parte del gobierno, algún tipo de persecución también utilizando a la Policía Nacional Civil, de manera sutil, claro, no se hace de manera directa, o el acoso mediante redes sociales que también sufren algunos periodistas, principalmente mujeres, que yo creo que es otro hecho que caracteriza a este gobierno, que es un gobierno con un alto nivel de machismo y misoginia, que se ensaña con las mujeres, y en este caso pues con las mujeres periodistas que también sacan este tipo de notas o reportajes. La población, por ejemplo, en las últimas encuestas de investigaciones que saca, por ejemplo, la Universidad Centroamericana acá u otra universidad, donde se pregunta por la libertad de expresión, la gente reconoce que cada vez tiene más miedo de poder dar su opinión abiertamente, ¿no?, de manera pública. Entonces, y este miedo es a partir de que existe este régimen de excepción, donde de manera arbitraria llegan a traer a las personas que han tenido una opinión crítica frente a las posturas del gobierno. Entonces creo que El Salvador ha retrocedido bastante en materia de libertad de expresión, y también ha aumentado la persecución y la violencia que sufren periodistas y los medios de comunicación alternativos.
Gonzalo Montano, sociólogo, activista LGBTIQ+, y secretario de formación en AMATE El Salvador, muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto compartirles también un poco acerca de la realidad salvadoreña, ¿no?, que no siempre es lo que se dice a nivel internacional. Creo que siempre es importante escuchar otras versiones. Así que muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto estamos para apoyar.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.